9 de la mañana, 8 minutos, estamos dando inicio a la tertulia aquí en El Espectador, dándole los buenos días a José Garchito Arena.
Buen día, ¿qué tal?
Graciano Pascale.
¿Qué tal, Martín? Buen día.
Eduardo Brenta.
Buen día, ¿qué tal?
Y esperando a Daniel Radío, que en unos minutos lo vamos a tener aquí en los estudios, ¿eh? Primer tema de la mañana con el que estamos abriendo la mesa hoy tiene que ver justamente con esta situación generada ya en las últimas horas dentro del Frente Amplio. Estuvimos en estudios hace minutos, Mauricio Almada estaba entrevistando a la senadora Daniela Paisé. Vamos justamente a escuchar algunos de los comentarios que hacía al respecto de este tema, que lo vamos a resumir también ahora en los próximos minutos.
Yo soy representante en el Frente Amplio, en la Mesa Política y en el Secretariado de Asamblea Uruguay, el grupo político que Astori fundó en 1994 para renovar el Frente en Unidad. Entonces, porfiadamente, vamos a seguir trabajando en eso, pero también vinculado a todo, a la renovación, a la unidad, como plantea Danilo en su carta, y buscando los mejores consensos frente a amplistas, pero no por capricho, sino porque seguimos convencidos, como estaba convencido el general Cedeño y como le está convencido Danilo y la mayoría de los frente amplistas, de que no hay mejor herramienta política para hacer las transformaciones en este país que el Frente Amplio.
Palabras de la senadora Paisé. Vamos a resumir brevemente algunos de los hechos que justamente vamos a comentar en los próximos minutos, porque el expresidente José Mujica y el ministro de Economía, Danilo Astori, intercambiaron un breve saludo anoche en el acto de lanzamiento del año de Cereñi, después de intercambiar justamente algunas cartas públicas en las que dejaron en claro sus diferencias sobre el manejo de la crisis de ANCAP. Las misivas obviamente dejaron al oficialismo en estado de shock, como lo define hoy una crónica del matutino La Diaria. Se trata, obviamente, de las dos figuras de mayor prominencia en el partido de gobierno, junto con el presidente Tabaré Vázquez, y esta disputa mediática ha dejado en claro sus diferencias en torno a este tema y a otras cuestiones de fondo. Bueno, justamente Astori le había concedido una entrevista al semanario Búsqueda, que justamente fue lo que hizo reaccionar al ex mandatario. Según la senadora Lucía Topolansky, los dichos de Astori en el semanario justamente motivaron que Mujica redactara una carta de puño y letra que luego transcribió su secretaria. Astori había acusado al ex presidente de tergiversar la realidad y el verdadero problema en el origen del déficit de ANCAP. Mujica contestó que no entiende por qué Astori no planteó la situación de ANCAP en el Consejo de Ministros y le recordó que los ministros de Economía siempre fueron designados por el señor vicepresidente. En esta misiva, dirigida al contador Astori, Mujica dice además que no es aterrorizando cuadros medios que mejoraremos la gestión y advierte que no acompañará proyectos de enajenación. La respuesta de Astori llegó este mismo fin de semana. En una carta abierta, el ministro de Economía reiteró las puntualizaciones hechas a Búsqueda y agregó: al parecer has olvidado que, no en una, sino en diversas oportunidades, tanto el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, como yo mismo, planteamos en el Consejo de Ministros que no solo ANCAP, sino también otras empresas públicas estaban fuera de control. Luego añade, nuestros planteos fueron inútiles. Astori también escribió que nadie puede desconocer que las inversiones de ANCAP fueron en general muy malas, y además remata diciendo, dijiste que no te llevan con el poncho y a mí tampoco. Luego de publicada esta carta de Astori, Mujica se llamó a silencio y dijo que no iba a contestar más nada a esta polémica. Tengo a Eduardo Brenta a mano derecha aquí al lado mío. Arranco con él algunas primeras consideraciones sobre esta polémica, si es que se le puede llamar así.
Sí, evidentemente es una polémica. Yo creo que lo primero es que evidentemente han existido análisis diversos respecto a las causas que llevaron a la situación actual en que se encuentra ANCAP. Me parece que no hay, hay algunas coincidencias y en lo que tiene que ver con, yo diría, la importancia y el rol de las empresas públicas. Esto me parece que es un elemento coincidente. Y hay sí diferencias en aspectos que exigen un análisis muy profundo en lo relacionado a las inversiones que ANCAP hizo, algunas de las cuales eran imposibles de postergar, la que tiene que ver con la desulfurizadora, por ejemplo, implicaba que ANCAP prácticamente no pudiera comercializar gasoil, porque los nuevos vehículos no admiten gasoil con si no pasa por un proceso de desulfurización, y al mismo tiempo una serie de inversiones en todo lo que tiene que ver con la piedra caliza y demás, que algunos evalúan como desertadas, claramente el caso de Danilo Astori, y otros evalúan como imprescindibles, pensando en una mirada de largo plazo. Luego hay una evaluación de cada inversión, ¿verdad? De los costos iniciales y de cuáles fueron los costos finales. Si bien, en general, los costos iniciales y los finales nunca coinciden, lo cierto es que en algunos casos parece haber una diferencia que ha motivado ese análisis de que han sido inversiones desacertadas. Yo digo, aquí me parece que lo que hay que rescatar, o lo que me parece importante, es que las empresas públicas en un país como Uruguay son una herramienta fundamental para el desarrollo, y que la ecuación económica no puede estar limitada a un análisis exclusivo de los números de esa empresa, sino del impacto global sobre la actividad económica que tiene la toma de decisiones en una empresa que es la más grande del país. Por lo tanto, me parece que este es el análisis que hay que hacer, y que luego hay una polémica de fondo entre Pepe y Danilo, que en la cual yo no voy a ingresar, ¿no?
José Garchito Arena.
Sí, este nuevo episodio es un nuevo capítulo de una película vieja y larga, ¿no? De enfrentamientos, de diferencias entre dos referentes del Frente Amplio que reflejan claramente opiniones disímiles a propósito no solamente de este tema, sino de varios temas. Que lograron un entente en las elecciones de 2009, ganando la presidencia, y durante 5 años mantuvieron un statu quo ahí, una relación de convivencia, que a la larga, creo que cuando uno pasa raya, lo que percibe es que esa convivencia, esa soportarse, digamos, es una suma, un empate de suma cero, digamos, ¿no? Porque en definitiva...
¿Suma cero con 800 millones de déficit?
No me refiero solamente al tema acá, me refiero en todos los temas. Uno tiene la impresión de que en aras de este mantener este mantra de la unidad del Frente Amplio, lo que se logra en definitiva es el statu quo, el quietismo absoluto, en no avanzar en las reformas en que todos coincidimos en que hay que hacer, pero no se avanza, ya sea para no justamente no dañar esa unidad, sino fundamentalmente para no tocar intereses corporativos o sectoriales o políticos que están allí planteados y que en definitiva son parte del problema que tiene el país hoy. Yo escuchaba a la senadora Paisé reafirmar una vez más que el Frente Amplio sigue siendo la herramienta de los cambios, lo dijo en la entrevista. Yo considero que el Frente Amplio hoy es parte del problema que tiene el Uruguay, porque los compromisos que tiene a su interna y con sectores sociales, como pueden ser los sindicales u otro tipo de gremios, hace que en definitiva se esté en una lucha permanente por mantener el statu quo. Y en definitiva ese inmovilismo lo que está haciendo es que el Uruguay no esté tomando las decisiones y las medidas que tiene que tomar para enfrentar los nuevos desafíos que se vienen y que se vienen con mucha fuerza. Este enfrentamiento entre los senadores, el senador Mujica y el ministro Astori, a propósito del tema ANCAP, en realidad lo que nos está mostrando es, bueno, que se mantiene vigente un enfrentamiento siempre latente entre estas dos figuras, que va mucho más allá, como digo, del problema de ANCAP.
Le voy a dar los buenos días a Daniel Radio, ahora sí oficialmente ya integrado a la tertulia. Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Y ahora sí vamos a escuchar a Graciano y luego sí le damos la palabra a Daniel.
Yo voy a ir por otro lado. Por un lado que se ha transitado poco. Y yo creo que sobre todo la carta del senador Mujica deja muy bien claro algo que se daba por sabido y por descontado, pero me parece que tiene una importancia política fundamental, y voy por el lado básicamente político. En un momento de la carta, un párrafo que tú leíste, él hace referencia, Mujica, muy expresamente a que la conducción económica del país estaba en manos del contador Astori, más allá de que fuera ministro de Economía, o fuera vicepresidente, o fuera lo que fuera, había ese reparto de roles. Es decir, este para mí es un dato clave. Es decir, la confirmación de que el Frente Amplio gobernó el Uruguay con dos cabezas. Una cabeza del Frente Amplio, personificada en Astori, si ustedes quieren, manejaba los hilos de la parte, llamémosle, administrativa de la economía uruguaya. Y la otra ala del Frente Amplio manejaba las empresas públicas, manejaba el gasto. Bueno, eso inevitablemente iba a terminar como terminó, porque el poder político es indivisible. Es decir, quien administra los recursos, quien decide hacia dónde va el dinero, tiene que ser el mismo que decide que tiene bajo su control el uso del dinero. Y lo que revela la carta de Mujica y la reacción de Astori es que quien tenía que controlar no podía controlar porque así estaba establecido. Formaba parte de la esencia del gobierno del Frente Amplio, y sigue formando aún hoy, que el que gasta la plata no es el mismo que controla. Y cuando el que controla le dice, che, mirá que esto está un poquito complicado, bueno, se seguía adelante en el Consejo de Ministros o en el ámbito que fuere. Esto me parece un dato fundamental. No es la primera vez que en el país ocurre esto. Y siempre termina mal, porque es de la esencia de la política este concepto que yo estoy explicando. En los años 20, cuando se introduce el poder ejecutivo bicéfalo, y de alguna manera este es un poder ejecutivo bicéfalo también. ¿Por qué? No porque haya dos cabezas en el poder ejecutivo, sino porque hay dos alas que están controlando sectores clave de la economía y que no coinciden, que no comparten criterios, que divergen, que discrepan. En los años 20, luego de la reforma constitucional del 17, se estableció el poder ejecutivo bicéfalo. Un mamarracho, una cosa increíble, pero respondió al equilibrio político de aquel momento, como hoy también responde al equilibrio político de este momento en el Frente Amplio, ese reparto interno del poder. ¿Cómo se repartió en la época del vallismo con la Constitución del 17? Se repartió el poder ejecutivo, por un lado, el presidente de la República, que tenía algunos ministerios. Fíjense qué disparate, lo dice uno ahora y le parece mentira. El presidente tenía unos ministerios y el Consejo de Administración tenía otros ministerios. O sea, había dos cabezas. Es exactamente lo mismo que ocurre ahora. Exactamente lo mismo. Las empresas públicas las maneja Mujica, digamos así, por decirle un nombre, y el aparato burocrático del control de la plata, de los impuestos, de lo que se cobra, la parte, la cara fea, digamos, la maneja Astori. Bueno, ¿cómo terminó en los años 20? Terminó muy mal. Termino muy mal, porque es de la esencia de la política que el poder tiene que estar unificado, porque tiene que haber un responsable de las cosas. Acá, ¿quién es el responsable? Fíjense el mamarracho que está viviendo el Uruguay hoy, que es una cosa increíble. Una empresa como ANCAP debe en su conjunto 2.000 millones de dólares con un patrimonio de 200, quiere decir una relación de patrimonio de 1 a 10, lo cual es la quiebra de cualquier empresa en cualquier parte del mundo, salvo que tenga el aparato del Estado detrás. Ninguna empresa sobrevive si su patrimonio es 10 veces menor que su deuda. Y nadie es responsable. ¿Se va a dilucidar por carta quién es el responsable? No, porque está en la esencia del tipo de gobierno que eligió el Frente Amplio repartir la responsabilidad. Y cuando nadie es responsable, bueno, las cosas no terminan bien, porque la democracia se basa en la responsabilidad. Si hay una cosa esencial de la democracia es que se es responsable de lo que se hace. ¿Y acá quién es el responsable? El presidente de la República dice que el responsable es el ministro de Economía. El ministro de Economía dice que él le avisó. Nadie es responsable. Esto es un mamarracho. Esto es una cosa patética para una democracia, que no haya responsables. Independientemente de si es bueno o malo, la democracia es el ejercicio político de la responsabilidad. Y cuando no existe responsabilidad, yo creo, sinceramente, que la democracia anda muy mal.
Daniel Radío, ahora sí, te toca a ti.
¿Qué tal? Buenos días, un saludo a la audiencia. Hace pocos días Esteban Valenti decía, si alguien conscientemente hubiera querido destruir ANCAP, no lo podría haber hecho mejor. Y se refería a la gestión de ANCAP que encabezaba el actual vicepresidente de la República, ni más ni menos. Un tiempo atrás se acusaron de venderse legisladores por plata. Por plata. Hace un par de años, mientras el sector vinculado al expresidente Mujica celebraba el ingreso de la suspensión de Paraguay del Mercosur, Astori decía que era la mayor puñalada que el Mercosur había recibido en la historia. Estamos hablando de cosas groseras, ¿no? Destruir ANCAP, darle una puñalada al Mercosur. Por citar algunos ejemplos, sin contar el episodio último entre el secretario general de la OEA y el sector al que dice pertenecer. Esta película yo la vi. Cuando nosotros nos fuimos del Frente Amplio, poco menos nos mandaban a la hoguera por decir que no había una sola izquierda en el Uruguay. Nos aburrimos decir que no había una sola izquierda y la respuesta fue una sola izquierda, un solo frente, un solo candidato. Esa era la respuesta.
Y que no le gusta que se vaya.
Ya lo de un solo candidato ya se está matizando. Como las 30 medidas del 71, si las buscamos todas, las enumeramos de a una, no queda una. Lo de un solo candidato se está matizando. Lo de una sola izquierda en algún momento supongo que se matizará, o alguien asumirá que no hay una sola izquierda en este país. Y a continuación el paso siguiente es no hay un solo frente. Esa es la verdad. El frente es una cosa que está sostenida artificialmente porque la unidad se transformó en un fin en sí mismo, y la unidad es un medio, no un fin. Y cuando la unidad se transforma en un fin en sí mismo, es la lucha del poder por el poder. ¿Y el poder por el poder qué quiere decir? Que acá hay sectores francamente críticos con la gestión de los últimos gobiernos del Frente Amplio que han estado con sus votos y con su presencia para avalar la mayor puñalada al Mercosur, para avalar esta gestión de ANCAP que dicen que, que si lo hubieran querido hacer conscientemente para destruirla no sería más. Lo que hace falta es que esos sectores que tienen otro reflejo, que tienen otra vocación, que tienen otra orientación, que son parte de otra izquierda, con la que yo me siento muy próximo además, se den cuenta que lo que están haciendo allí es jugando un rol triste que avala un montón de cosas que no son las que quieren para el país.
¿Eduardo?
No, Daniel introduce una cosa muy interesante, ¿no? Que es el otro elemento de la coyuntura política que normalmente no se analiza, porque la característica del Frente Amplio de tener mayoría parlamentaria hace que la oposición prácticamente no exista en Uruguay, ¿no? Juega un papel francamente secundario, ¿no? Y parece que ya algunos sectores de la política nacional, de la oposición, han llegado a la conclusión de que la única manera de desplazar el Frente Amplio del gobierno es construyendo un nuevo espacio político que ha propuesto el senador Mieres, que está proponiendo por el otro lado el senador Larrañaga, planteando la posibilidad de generar un espacio. Algunos plantean un espacio socialdemócrata, otros plantean un espacio no sé bien cuál, el de Larrañaga. Hubo una reunión en Larrañaga Bordaberry hace pocos días sobre temas aparentemente nacionales. Entonces, me parece que primero que hay una asunción por parte de la oposición de su incapacidad de ganar la elección, ¿no? En este escenario del Frente Amplio. Un sueño desesperado de lograr quebrar el Frente Amplio por algún lado, ¿no? Tratando de encontrar opciones para sectores, por cualquier lado, ¿no? Sea por el lado, entre comillas, más a la izquierda o más hacia el centro. Y yo creo, francamente, que sería muy interesante que se experimentara, porque realmente, ¿qué coincidencias tienen Bordaberry y el Partido Independiente? ¿Qué coincidencias tienen Lacalle y Novik? ¿Qué coincidencias tienen Larrañaga y Lacalle Pou, que integran el mismo partido, ¿no? Donde uno aparece como el sector más progresista, más propenso a la descentralización, con más sensación en el interior, y otro más urbano, más liberal? ¿Qué coincidencias tienen? Entonces, me parece que a veces habría que salir un poquitito, ¿no? Dejar un poquito al frente de tranquilo, digamos, y dedicarse a ver qué pasa con los otros, ¿no? Porque lo que yo veo es un partido valorado, francamente, en el peor momento de su historia, un partido nacional quebrado a la mitad, y un partido independiente que no pasa del porcentaje de votación hace 3 elecciones, el mismo nivel de votación. Entonces, mi impresión es que lo que no hay en el Uruguay, que sería bueno para mejorar esa calidad de la democracia que le preocupa a Graciano tanto, que creo que se excede en valorar, se excede en los términos de decir que le va mal a la democracia en el Uruguay. Pasa si le va bien a la democracia en el Uruguay,
cuando
¿no?
se divide el poder ejecutivo.
No, pero vaya si hay libertades en el Uruguay, vaya si hay respeto de lo jurídico, vaya si hay, vaya, miremos alrededor un poquitito, ¿no? A ver que si habrá calidad de la democracia en el Uruguay. Ahora, ¿cuál es la alternativa al Frente Amplio? Esa confluencia de sectores, la alternativa es Novik, ¿no? He visto esta semana que han salido tanto Lacalle Pou como Bordaberry a pegarle a Novik, ¿no? Es claramente, duramente, a decir que la concertación es montevideana y nada más, y Novik diciendo que va a seguir avanzando en el resto del país. Los ediles de Novik, que aparentemente adoptan posiciones distintas frente a temas en que por lo menos fueron electos por el mismo lema. Nada de eso es tema de la agenda, ¿no?
Tenemos que hacer la pausa, pero quiero habilitar con algunos elementos más este debate para por lo menos dar una última vuelta sobre este tema de ANCAP y obviamente todas estas cuestiones políticas que están de fondo. De hecho, José García Torena me estaba pidiendo la palabra, supongo que Graciano también tiene algo para contestar, y lo mismo Daniel, pero algunas voces más que se han sumado. Por ejemplo, en el caso del oficialismo, las palabras del senador Marcos Otegui, una figura muy importante, por ejemplo, en la comisión investigadora, senador de Compromiso Frente Amplista, que dijo que lamenta que el objetivo de todo esto sea, en el fondo, desprestigiar a ANCAP y a quienes dirigieron a la empresa. Algo que ya estuvo en estos primeros comentarios que ustedes estaban haciendo. Cuestionó también, dijo que, en lugar de cerrar filas detrás de los compañeros, haya gente que dentro del Frente Amplio hace lo contrario, y aprovecho para recordar al Frente Liber Sereni que cuando en el caso Pluna todo pasó, la lista 711 defendió y no atacó justamente esa cuestión. Y después está el rol de la oposición y las propuestas que vienen también desde la oposición, algunas que salen hoy, por ejemplo, en el diario El País, porque desde la oposición advierten que para capitalizar ANCAP se van a necesitar mayorías especiales y no están dispuestas a darlas sin ningún tipo de condiciones. Se hace mención, por ejemplo, a la columna semanal en el Telescopio del senador Pedro Bordaberry, donde se afirma que hay que estudiar el desprendimiento de actividades que no son rentables en ANCAP, como en el caso del cemento Portland, dice Bordaberry. Después, declaraciones del senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, que escribió ayer que sería inadmisible que esta propuesta de capitalización no estuviera acompañada de un conjunto de modificaciones normativas que corrijan la ausencia de contralor y la debilidad de las normas que controlan la gestión de los entes autónomos, o también palabras del senador Luis Lacalle Pou, que exigió en Maldonado que el gobierno inicie acciones reparatorias contra los jerarcas y los funcionarios responsables de esta crisis. José, arranco contigo.
Sí, yo me parece innecesario aclarar, pero lo voy a hacer. Si nos referimos al Frente Amplio es porque a la interna del Frente Amplio impacta en la gestión del gobierno. El gobierno es de todos, es el gobierno del país, y naturalmente entonces nos preocupa la interna del Frente Amplio y del oficialismo, porque justamente es lo que explica a veces las disfuncionalidades que todos los días vemos en la gestión de gobierno. Yo, con respecto al papel de la oposición, reconozco, sí, que el hecho de la mayoría absoluta del Frente Amplio de alguna manera limita hace que la oposición a veces no gane votaciones. Le pasó al Frente Amplio durante 20 años a partir del retorno a la democracia, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, eso no significa que la oposición no esté cumpliendo su papel, porque todo esto que estamos viviendo ahora, la oposición en su momento lo dijo. Acá se interpeló Pedro Bordaberry, interpeló al ministro Lorenzo en su momento, acá hubo otras interpelaciones y se dijeron todas estas cosas. Se advirtió a propósito de que este tren venía en dirección de colisión y no se hizo caso, porque de alguna manera primó lo que está detrás de esa opinión que da el senador Otegi, que es un poco la tesis de la omertad, ¿verdad? Callémonos todo la boca, respaldemos a los compañeros y tapemos todo, dejemos todo como está. Y de alguna manera, a la larga, las cosas eclosionan y es lo que estamos viviendo hoy. Yo creo, sinceramente, que el Frente Amplio sí se ha visto favorecido claramente por la situación económica, ha revalidado esa mayoría absoluta cada vez con menos votos, porque ha ido bajando en su caudal electoral. En la última elección se obtuvo la mayoría absoluta fue porque apareció un partido, el PERI, que sacó 17.000 votos, que de alguna manera condicionó los resultados de la asignación de bancas finales, no sacó ninguna y benefició al lema mayoritario de alguna manera. Pero me parece que lo estamos viendo en otros países de América Latina, Argentina, Venezuela, mismo en Brasil, hay un cambio de ciclo. Cada país tiene su particularidad, pero me parece que aferrarse a lo que pasó no necesariamente puede explicar lo que está por venir. Y creo, y reitero, la oposición tiene que seguir cumpliendo su papel, que es justamente denunciar e investigar todas estas cosas y llamar la atención y a la reflexión al gobierno, que esperemos en algún momento, atienda a su responsabilidad como tal y deje en papel secundario la unidad y como fin en sí mismo, como aquí se decía, y vayamos a los temas de fondo, que el país los tiene y muy graves, por cierto.
Daniel.
El problema es que el poder se transforma en un fin en sí mismo, es el poder por el poder, y entonces de lo que hablamos es de ganar. Como ven que no ganan, entonces el problema no es ganar, el problema es el país. Perdemos de vista lo sustancial, perdemos de vista que, entre otras cosas, el Frente Amplio se fundó para eso, para buscar coincidencias para cambiar el país. Y hoy es lo que estamos buscando en la oposición algunos. Estamos buscando coincidencias para cambiar el país porque el país está falto de rumbo, entre otras cosas porque lo que dicen los propios dirigentes del Frente Amplio no lo decimos la oposición, ahora no, esas cosas que hoy dice Valenti, por esas cosas que hoy dice Valenti, íbamos a la hoguera porque desde la oposición no se pueden decir, porque los censores morales enseguida nos descalifican en lo personal, por las cosas que hoy dice Valenti, por las cosas que hoy dice Almagro, o por las cosas que dijo Astori respecto al Mercosur, íbamos a la hoguera, no las podemos decir, aunque las pensemos. Bueno, ¿de qué se trata? Es de que lo que, otra vez, igual que cuando se fundó el Frente, que lo que pensamos igual votemos juntos. No está tan mal eso, no. Pero lo que está claro es que adentro de la macro coalición que es el Frente Amplio, decía, ¿qué coincidencia hay entre la calle y la Rañada? Probablemente bastante más que la que hay entre un dirigente del PCT y el ministro del PCT y el ministro de Relaciones Exteriores. Bastante más coincidencia debe haber entre la calle Herrera y la calle Pou y la Rañada que entre un dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores y Nino Boa. Debe haber bastantes más.
Graciano.
Yo voy a seguir por el camino de mi primera intervención de tomar distancia de la coyuntura y ubicarla en el contexto político histórico del país, porque el hecho de que haya un gobierno que tiene mayoría absoluta no es una novedad. El Uruguay no empezó con el Frente Amplio, ni lo fundó el Frente Amplio, ni todas esas cosas que se quieren hacer desde el relato oficial. El Uruguay durante el siglo XX fue básicamente un país gobernado por una gran mayoría, que fue la del Partido Colorado, donde también convivían dos almas. Yo hice referencia al episodio de la Constitución del 17 con ese poder ejecutivo bicéfalo, pero 30 años después de eso, esa gran, digamos, aplanadora política que fue el Partido Colorado en el país, también volvió a tener en su seno, con las nuevas generaciones, dos almas que de alguna manera eran continuación de las primeras también. En este caso, una encabezada por Luis Valleverres, el padre de Jorge Valle, y otra por los hijos de José Valle Ordóñez, los famosos, los primos, como se decía en aquella época, reflejado en la lista 15 de Luis Valle y la lista 14 de César Valle y de la familia directa de Valle Ordóñez. Bueno, ¿cómo terminó eso? Yo en el año 2008 escribí una biografía de recientemente fallecido ex ministro de Hacienda, el contador Juan Eduardo Assini, falleció a los 99 años de edad, figura descollante en la historia del siglo XX en el país, y eso me permitió revisar la prensa de los años 50 en Uruguay. Bueno, las cosas que hoy se están diciendo, Valente, Astori, Mujica, son, salvando obviamente las circunstancias y los nombres propios, pero la virulencia, el ataque profundo, cerrado, que reflejan, y el encono que reflejan esas posiciones, era exactamente el mismo tono que, digamos, que caracterizaba las declaraciones de los dirigentes de la lista 15, de la 14, ¿en vísperas de qué? En vísperas del colapso electoral del Partido Colorado del año 58. Es decir, no es nuevo en el país. Esto, en Uruguay, cuando el poder lo concentra un partido solo, que llega a tener el 50% de los votos, o el 51% o el 52%, la tensión política es lógico que se concentra dentro de ese partido. Es lógico. ¿Dónde se va a concentrar? Fuera de ese partido, que no tiene los resortes del poder. Naturalmente que la lucha por el poder, que es la esencia de la democracia, fíjense lo que es el peronismo en Argentina. Se matan todo dentro del peronismo. ¿Por qué? Y bueno, porque es el camino para llegar al poder. Cuando el poder está concentrado en un solo partido, las luchas por el poder se concentran ahí adentro. O sea que lo que está pasando es totalmente lógico. No puede ser de otra manera, no puede sorprender porque es natural que ello ocurra. Ahora, también son naturales las consecuencias. También son naturales las consecuencias. Y el Uruguay va a ir a buscar otra solución. No sé cuál será, yo no tengo la bola de cristal, no sé, no conozco, no puedo decir por dónde va a ir. Pero en el 58 el país encontró un camino, como otros países lo han encontrado. Es decir, cuando el poder se concentra a tal punto que las tensiones quedan ahí adentro, la sociedad busca una válvula de escape, porque naturalmente hay un proceso natural de las sociedades a buscar una válvula de escape. La crisis que hoy está viviendo el Frente Amplio con ANCAP, en términos de dinero, es muy similar a la que el país vivió en el año 2002. ¿Cuánta plata tuvo que mandar el presidente Bush en un avión al presidente Valle?
1.000 millones.
1.000 millones. ¿Y cuánto se precisa para ANCAP? 1.000 millones.
Pero
la misma plata. La misma plata. ¿Cómo terminó el Partido Colorado en el 2004?
Estamos en las 9 de la mañana, 37 minutos. Algunos mensajes que llegan a través del 8810. Por ejemplo, un oyente que firma como El Carbón. Dice, más allá de discusiones puntuales, el tiroteo interno del Frente Amplio rinde electoralmente porque invisibiliza a la oposición. Después, otro mensaje.
¿Le rinde aquí en el Frente Amplio?
Eso habría que preguntárselo. Si el gobierno es de todos, entonces todos, frente amplistas, blancos, colorados, independientes, son los responsables. ¿Por qué se sacan el sallo uno a otro? Se pregunta otro oyente, un teléfono que termina en 113 que no se identifica. Bueno, son algunos de los mensajes que llegan a través del 8810. Les propongo hacer la pausa y a la vuelta pasamos a otro de los temas que tenemos para compartir aquí en la tertulia.